escuchamos todos. Dice el Bolsón, 30 de mayo de 2011. Vuelvo a empezar. El Bolsón, 30 de mayo de 2011. Después de más de 500 años, la colonización continúa y hoy toma nuevas formas de saqueo y destrucción de los territorios. Estas son las megaminerías, las petroleras, las hidroeléctricas, las forestales y los negocios inmobiliarios. Todos ellos cuentan con la complicidad de los estados nacional y provinciales. La Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia comparte con la comunidad guaiteca su indignación por el atropello que los tiene movilizados en estos días. Expresamos nuestra solidaridad con vuestra lucha y nos ponemos a su disposición para participar en las actividades que ustedes crean convenientes. Por la Red de Plantas Saludables de la Patagonia, firman Patricia Espósito, Adriana Marcus y Eduardo Impinisi. Bueno.
Y ahí están adjuntos los principios de la Red Jarilla.
Sí.
Sí, y, o sea, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son los principios que nos guían? ¿Nuestros pensamientos? Y un poco también la justificación de por qué estamos decididos a comprometernos en la defensa de los territorios y en la denuncia de los atropellos, de la biopiratería y demás. Nacimos un poco a partir del estudio de las plantas medicinales, pero para el uso doméstico, ¿no? Para que cada uno sepa cómo usar lo que hay, sin depredar, pidiendo permiso, respetando a la planta. Y después fuimos ampliando la mirada, incluyendo el conocimiento de todo lo que es necesario para que las plantas que sustentan nuestra vida existan, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? El agua, el aire, y todos los otros seres vivos,
el sol,
y todos los demás seres, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que está bastante clarito en estos principios.
Lo leo para compartirlo. Los principios de la Red Jarilla. La Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia está formada por personas que promovemos el conocimiento de las plantas y su uso respetuoso y responsable sin fines de lucro. Participamos voluntariamente y sin jerarquías en las actividades que realizamos en relaciones de fraternidad, de modo que sentimos que cada uno de nosotros es importante. En cada lugar en que vivimos integramos grupos locales que defienden colectivamente la vida en todas sus formas. Esto hace que participemos en otros espacios de defensa de la vida. Estimulamos y cultivamos una actitud de respeto y cuidado hacia todas las formas de vida. Por ello, recolectamos plantas con la precaución de favorecer su recuperación. Nos vinculamos con las plantas en gratitud por sus dones. Tanto ellas como nosotros somos parte de la Madre Tierra, de la cual dependemos. Coincidimos con los pueblos originarios en que somos naturaleza. Fortalecemos el rol de los abuelos y el espacio familiar que reproduce cultura, valoriza las prácticas sanadoras, transmite el saber ancestral y popular y reactiva memorias. Recuperamos y compartimos los saberes y usos populares de las plantas para remedio y alimento. Incorporamos también los conocimientos de las ciencias porque los saberes que se suman se enriquecen mutuamente. Honramos la diversidad de la vida, por lo que denunciamos todo caso de biopiratería y manipulación de genética y protegemos las especies autóctonas. Asimismo, cuidamos y defendemos las semillas naturales como portadoras de vida, impulsando su intercambio. Creemos necesario volver a la pequeña agricultura orgánica y, si es posible, a la agricultura natural para asegurar una alimentación sana. También a la recolección de plantas silvestres disponibles en cada lugar para contribuir a la salud de la tierra como ser viviente. Defendemos el agua, sin la cual no hay vida, denunciando todo intento de contaminación y de uso mercantil. El saber popular no se vende, proponemos transmitirlo y compartirlo. De este modo, fructifica y se multiplica. Es de todos y de nadie. Es un saber que defiende la vida y la continuidad de las vidas en todas sus formas.
Muy bien, está muy bueno. Así tendría que empezar todo lo mismo.
Muy buenos principios.
Que se trata porque ellas son de la Red Jarilla y nos vinieron a traer un apoyo, a una adhesión al reclamo que nosotros estamos llevando adelante.
Decidimos así poner como que nos ponemos a disposición, porque por ahí uno dice que quiere participar en algo y por ahí no es lo que ustedes necesitan, claro. Así que...
Claro, bueno, ahí no, va. Eso está bueno porque es un apoyo sano. Bueno, estamos agradecidos, porque eso es lo que nosotros queremos, de seguir con la misma siembra de antes, sin química, sin ninguna cosa, puro, toda siembra natural. Y después los remedios que nosotros consideramos sanos. Todo lo bueno que hay, tienen que aprovecharlo sin explotación, sin arruinar todas las plantas medicinales que tenemos. Así que, si cuando más gente se sume a eso, sería mejor.
Claro. Bueno, pero además también vinimos en este momento que están aquí porque entendemos también, no solo como de ustedes, sino que todos deberíamos respetar nuestros espacios. Y si ustedes tienen un territorio donde ustedes consideran que en ese territorio ustedes quieren realizar alguna, no sé, entiendo que ahí en las Huaytecas es un lugar sagrado, que ustedes sí. Bueno, además, como que en este momento vinimos porque este atropello para nosotros, a mí me molesta, no sé si tanto como ustedes, pero nos da la misma rabia y bueno, si podemos ayudar en algo para que parar un poco esto, este problema que están viviendo ahora.
Está bueno que todos traten de poner su pensamiento, su idea, y cuando más se pueda unir uno, es mejor. La unión hace la fuerza y así. Después que es un bien para todos, no es solamente para nosotros, sí, para toda la gente que habita en la Patagonia, el país entero.
Sí, sí. Nosotros igual aprendimos mucho de las comunidades cuando... Bueno, nosotros hicimos un taller allá con una comunidad cerca de San Martín de los Andes. Ah. Y bueno, nos decían muchas cosas. Bueno, ella también viviendo en Zapala tuve mucho contacto con algunas comunidades mapuches y nos decían, bueno, no solo el agüén hay que sacarlo, llevárselo a la huerta, qué sé yo, sino que tiene más fuerza cuando está en su lugar. Nos enseñaron muchísimo sobre el respeto de dónde hay que ir a buscar. Bueno, aprendimos muchísimas cosas, así que...
Cuando la abuela está en el lugar donde debe estar con su ecosistema,
claro,
tomando su fuerza de lo que necesita de su comunidad.
Claro.
Que se escuche lo que
dice. Porque si no, solamente sería una planta más cultivable en una granja o en una quinta.
Claro.
Y eso no lo es. Es la buena.
Claro.
Es medicina.
Sí, sí. Por eso digo que no es solo como un apoyo, sino que nos sentimos parte porque como que aprendimos muchísimas cosas.
Teniendo en cuenta que además nuestro objetivo de lucha estos últimos años también pasa por el hecho de que, bueno, este bosque que es milenario, en el cual nosotros desarrollamos nuestras ceremonias ancestrales, hacemos el Kamarikuna allí, si se ve desde el punto de vista del Lahuén, podríamos decir que el bosque de las Huaytecas es un gran Lahuén que cura el espíritu, digamos. Entonces, si nosotros le cambiamos el entorno a este Lahuén, por así decirlo, no va a ser lo mismo, no va a tener las mismas propiedades de sanar el espíritu de cada uno de nosotros. Y cuando digo de sanar, y cuando me refiero a todos, no solamente a nosotros, comunidad mapuche que vivimos ahí, sino a toda la gente que vive alrededor, porque si ese bosque se ha mantenido durante todos estos tantos miles de años, es obvio que ha irradiado o que ha transmitido la fuerza que tiene este lugar y ha permitido la vida y la proyección de toda la gente que aquí vive.
Y si hablamos de la cuestión química, desde lo que es la sanación para nosotros, es como un gran laboratorio que produce una de las bebidas más preparadas naturalmente, que es más pura, que es el agua con hierro que sale desde el mismo bosque.
Ajá.
O sea, todo lo que compone, todo lo que está ahí, hace que haya una medicina que es para todos. Pero que si esta gente que está ahora en ese lugar agarra y logra hacer lo que quiere hacer, que es drenar y secar ese machine para que... Que para colmo no sé para qué lo quiere hacer, porque supuestamente lo están haciendo ahí porque quieren visitar, porque tienen a las huetecas ahí. Si no está el machine, no van a estar las huetecas.
Pero no se van a dar cuenta hasta que hayan hecho un desastre.
Pero son gente
que no... Porque eso es lo que no tienen, no tienen la capacidad de ver la naturaleza, solo ven solo imaginan el billete, sí.
La cuestión económica, sí.
Sí.
Y el capricho.
Eso el capricho. Sí. Lo grave es que en realidad pueden hacer todo eso porque hay gobiernos cómplices. Entonces, después, acto seguido, uno tiene que ponerse a pensar qué pasa con la democracia, qué pasa con este sistema político que permite que accedan al gobierno tipos corruptos que permiten esto, que transan, que reciben también algún billete tal vez, o algún cacho de tierra. ¿En manos de quién estamos cuando ponemos un voto? ¿Qué estamos haciendo cuando ponemos un voto? ¿Que estamos firmando un cheque en blanco a quién? ¿No? Entonces, como que si uno se pone a analizar, llega a unos puntos que por ahí al principio no se los planteó de entrada, ¿no?
Bueno, se da cuenta tarde a veces.
Claro.
Sí, cuando decís la cuestión del gobierno, nosotros en 2003, más o menos, salió un estado a titularizar cuando estaba toda la cuestión de la regularización de la tierra en Río Negro. Y pudimos observar en una planilla que debemos tener copia, donde dice José Luis Silverber y Servicio Forestal Andino como un solo título a presentar, o sea, estaba el estado de quienes estaban en condiciones a tener títulos de propiedad. Y en eso uno ve clarísimo la complicidad que hay desde el mismo estado con el respecto a la tierra. Vos te quedas con una parte, yo me quedo con la otra. Y de hecho es así, porque ahí donde nosotros hace poco tiempo le levantamos el alambre, le sacamos el alambre al Servicio Forestal que había ido a cerrar las oetecas, ellos atribuyen la propiedad de eso a Cercodón Serrucho, porque por ahí nosotros no lo sabemos explicar o por ahí no lo hemos explicado, en el terreno se ve más claro. Hay una parte, llegan hasta una parte con el límite de lo que Luis Silver le han otorgado un título, y lo que la continuidad de eso no sabemos si hay un título de propiedad para el Servicio Forestal Andino o qué cosa, pero que ellos tienen el poder de decisión ahí en ese lugar donde nosotros, bueno, lo reivindicamos como territorio ancestral. Así que hay toda una complicidad. De hecho, el título de propiedad, entregarle un título de propiedad a alguien que tiene su residencia en Caleta, Olivia, Santa Cruz, y que nunca vivió en el lugar, es todo cuestión de manejo de plata que tiene la dirección de tierra, porque lógicamente hacen figurar que pagó 400 pesos la hectárea. Pero ¿cuánta plata habrá por abajo de la mesa para el director de tierra que otorgó, vendió la tierra 200 hectáreas a 400 pesos? Cuando sabemos que hay gente acá en los barrios de Bolsón que con 400 pesos ni siquiera puede pagar una cuota social de un terreno donde se tiene que instalar su familia. Entonces vienen estos ricos y regalan, entregan todo lo que es de todo, porque hoy le toca un territorio donde está reivindicando una comunidad como es la nuestra, pero acá tenemos que estar todos en esto, porque esta gente que viene afuera se está quedando con todo lo de nosotros, no solamente con lo de la comunidad, se está quedando con todo el territorio que es de todo, y donde cada vez vemos más gente marginada y sin lugar para vivir, y que tienen que vivir ilegalmente, porque tienen que ir a hacer una toma para que puedan acceder a la tierra. Entonces vienen esto y se la ponen servida. Es una cuestión muy injusta lo que está sucediendo, y bueno, nos toca hoy plantear el reclamo, pero creo que el reclamo del negociado inmobiliario que tiene con la tierra, la dirección de tierra o la provincia de Río Negro o el estado de Río Negro, es un compromiso de todo poder revertir esta situación. Claro, de a poco, porque por ahí algunos no lo saben, y nosotros que tenemos la lucha un poco más de cerca, nos hemos interiorizado en el tema, pero es una cuestión que tenemos que poner todos un granito de arena para que esto se revierta, que va a costar, porque el poder económico es lo más poderoso, puede la justicia, maneja la justicia, maneja el legislativo, maneja el ejecutivo, maneja todo. Entonces está en nosotros
que somos mayoría seguramente, pero que por ahí no, por una cosa o por la otra no nos hemos juntado, tanto comunidades indígenas como gente que vive marginado en, o hacinado en lugares a veces ilegales como las tomas, para poder sacar a esta gente y revertir esta situación. Eso es, voy a decir.
Sí, en muchos otros lugares hay otras problemáticas. Nosotros en otros lugares donde tenemos gente de la red Jarilla, estamos apoyando o participando de conflictos, ¿no? Por ejemplo, en Zapala, nosotros formamos parte de la Asamblea Popular Zapala en defensa del acuífero. La municipalidad está chupando del acuífero y vendiéndolo a las petroleras. Pero además la municipalidad quiere poner una empresa embotelladora de agua para exportar agua a Arabia Saudita, y resulta que las comunidades de la zona, como Yalaicó, en Santo Domingo, o la comunidad de Macho Negro, y demás, no tienen agua y tampoco les mandan agua. Entonces, desde la Asamblea Popular de Zapala, hicimos un pedido de amparo, un recurso de amparo, y frenamos el tema de la embotelladora.
Claro.
En la zona de Longopué, el tema de la megaminería, donde hay una empresa china que quería volar el cerro Tres Puntas o algo por el estilo se llama, que es un pijama huida de la comunidad, me llamo Morales. Y bueno, también la gente de la zona, de Longopué, de Campana Mahuida, desde Zapala, que dimos la solidaridad, fuimos varias veces, se logró frenar eso y finalmente ahora los chinos se tienen que ir. Pero fue una lucha terrible, hubo muerto, hubo amenazas, hubo gente que perdió su trabajo, le quemaron un galpón a unas vecinas que estaban muy metidas en la lucha. Y bueno, y todo eso hay que soportarlo, y bueno, entonces vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por la mina, vienen por el parque de nieve, como en el Lanín, ¿no? Donde entre parques nacionales y el intendente de Junín quieren hacer un parque de nieve, y si no hay nieve van a poner unas bombas de nieve artificial, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces en cada lugar hay realidades diferentes, y la realidad es tan fuerte, es tan pesada, es tan dura, y en el medio las comunidades tienen que vivir. Entonces, si uno corta la ruta, no puede estar en la casa picando leña, no puede estar en la casa cuidando las chivas, no puede estar en la casa con la huerta, no puede estar en la casa haciendo la vida normal, tiene que estar en la ruta, se caga de hambre. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales cada una de las comunidades o cada una de las luchas que se dan no tiene tanta dificultad en conocerse mutuamente y coordinarse mutuamente. Que es que cada uno está en un nivel de sobrevivencia justo al límite, y encima la lucha es absolutamente desigual. Porque luchar contra los chinos es luchar contra el gobierno nacional. Porque la tranza con los chinos viene desde la presidencia de la nación. Entonces es muy pesado, es muy fuerte eso. Es terrible, estamos en inferioridad de condición. Bueno, y nosotros, no sabemos qué podemos aportar, un granito de arena, o el pensamiento, o poner un poco la cabeza para pensar juntos, o traer mensajes y llevar mensajes. Por eso preferimos poner nuestros celulares, para que nos puedan comunicar si hay alguna movida, una movilización, hay que llevar algo, en qué podemos ayudar nosotros. A veces uno, por ahí nosotros como técnicos, o viendo lo que hacen algunos compañeros de la red que son técnicos, está toda esa mala costumbre de ayudar donde nadie pidió ayuda. Entonces, ustedes tendrían que tener chanchos, entonces le vamos a dar un curso de cómo criar chanchos, y nada que ver. Entonces, no queremos rascar donde no pica, no queremos dar una ayuda que o no sirve, o es peor, o está envenenada porque viene condicionada. Nosotros ponemos el teléfono, si en algún momento ustedes piensan, uy, ¿se acuerdan que había alguien? Y si le pedimos que nos traigan víveres, o si le pedimos que se acerquen a la comunidad para tal cosa, o si le avisamos que vamos a hacer un Chipanto y que vengan con más gente para hacer una movida con medios, o que vean que existe la comunidad, o lo que sea. Preferimos poner el teléfono y ponernos a disposición.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la Organización Popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com